Bueno, en nuestro espacio de divulgación científica, hoy vamos con una sorpresa. Vamos a hablar del Festival de Cine Fantástico, Fantaelch, que comienza este próximo viernes, aunque habrá una previa el jueves, y que, bueno, pues este año rinde homenaje en su 40 aniversario al estreno de la saga Star Wars. De hecho, el ilustrador Joan Martín Jiménez ha hecho una imagen del festival muy chula, donde aparece la princesa Leia, Carrie Fisher recientemente fallecida. Y bueno, como siempre, el festival, dentro de buscar, bueno, pues lo mejor del cine fantástico y distintas áreas del cine fantástico, pues en esta ocasión, todo ello relacionado, pues eso, con la saga Star Wars y con todo esto, pues ha hecho una sección nueva. Se ha llamado la sección Frankenstein y está, bueno, pues conducida por el escritor ilicitano Gregorio Sánchez, y en esa sección han fichado a nuestros amigos de divulgación científica. Estarán Naum Méndez, Daniel Torregrosa y, por supuesto, el presidente de la asociación, Javier Martínez Guardiola. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Así que has venido acompañado de Fran Mateu, que es el director del Festival Fantaelch. ¿Qué tal, Fran?
Hola, buenos días.
Buenos días. Estaba yo ahí preguntándoles cómo os habéis conocido. Pues evidentemente porque al final el cine fantástico, en una de sus partes, y es por ejemplo lo que detenía la saga Star Wars, tiene mucho de ciencia. Incluso en muchas ocasiones se ha adelantado el cine a la ciencia, como también lo hizo la literatura con Julio Verne y todas estas cosas, ¿verdad?
Sí, muchas veces el cine ha inspirado a la ciencia.
A la ciencia.
Y bueno, yo...
Y al revés también han intentado llevar al cine, claro, lo que se ha investigado en la ciencia, como las ondas gravitacionales, todas estas cosas, a veces bien, a veces súper mal. Hemos comentado aquí alguna vez lo de la película esta de, ¿cómo se llama? She o algo así, de una chica que le meten una droga en la barriga, estalla, y de repente se dice que, y tú me has dicho muchas veces que no es así, que usamos solo el 10%
eso,
de nuestro
del
cerebro.
10% del cerebro, si utilizásemos el 100%.
Y lo que hace esa droga, claro, se supone es hacerle que utilice el 100%, claro. Y ya contamos aquí y en el espacio de cine también que todo lo que salía en esa película era mentira, falso.
Claro, completamente falso. De hecho, tendríamos, si solo utilizásemos el 10% del cerebro, pues tendríamos un problema.
Grave.
Seguramente,
sí.
Pues bueno, seríamos una masa babosa y que no tendríamos capacidad de reacción ninguna.
Bueno, es decir, y tú vas a ir a desmontarles todo lo que han hecho en el cine, estos de Fantaelch.
Lo voy a desmontar muchas cosas, porque siempre es más divertido hablar de lo que se hace mal,
lo que se ha hecho mal, claro,
que de lo que se hace bien. Pero bueno, también hablaremos de cosas bien hechas, ¿no? Mi charla es de King Kong a las ondas gravitacionales y, bueno, pues iremos repasando algunas películas, algunos trozos de películas, de algunas películas pondremos algún trozo más y bueno, y comentaremos.
En el caso de ondas gravitacionales, ya me has contado varias veces que está muy bien traído el tema en la película, en Interestelar.
Sí, lo que pasa que veremos que en Interestelar, por una decisión de los guionistas, en principio acertada, aunque... visto, o sea, pasado el tiempo, pues yo creo que la decisión no fue tan buena, no las llamaron así, no las llamaron ondas gravitacionales.
Pero es que todo esto es tan reciente,
Por eso, que si lo hubiesen llamado ondas gravitacionales, pues si hubiesen subido al carro que han salido después con las ondas gravitacionales.
Y con los Nobel y todas estas cosas.
Sí,
y lo de King,
claro,
Kong lo hablamos en un programa el año pasado, era el gigantismo imposible,
claro,
¿no?
Como pues un simplemente pues ampliar como en una fotocopiadora a un ser vivo, pues no se puede.
Bueno, pero
no es
eso
viable.
Lo entendéis vosotros, pero en el cine no. Lo que se hace en el cine, Fran, para estas cosas siempre es buscar, la mayoría de veces que se hace cine fantástico relacionado con investigación científica, porque cuando se hace cine fantástico mágico y otras cosas no tiene por qué, pero cuando se intenta hacer un cine fantástico basándose en el futuro o en investigaciones y todo eso, se busca asesoramiento, ¿no?
En principio sí, a veces se hace mejor y a veces peor, ¿no? Pero la ciencia ficción busca un poco más esa idea de cómo será el futuro o una hipótesis, ¿no? Lo único que luego pues puede ser más rigurosa o menos, ¿no? Como lo que comentas del gigantismo, ¿no? De
claro.
King Kong y demás. Luego ya si entramos en temas más tipo fantasía, ya sí que se diluye un poco la rigurosidad.
Y además
científica.
Es necesario, ¿no? Porque es cine y es necesario.
Claro, es
que
un,
se
poco
salga
un poco la evasión, claro, sí, a través de la fantasía. Pero la ciencia ficción sí que busca un poco esas conjeturas, esas hipótesis de cómo sería el futuro o qué pasaría si.
Sí,
¿no?
Claro.
También.
Claro.
Porque a mí me gustó mucho en Parque Jurásico la 111, cómo explicaron el que se sacara ADN de, para luego hacer el dinosaurio.
Pues que en Parque Jurásico hay muchas cosas bien hechas.
Hay muchas muy, muy mal, pero eso los así hombre, que no sabemos siempre, mucho siempre no nos damos mucha cuenta.
Siempre hay que llevar un poco la ciencia al límite para tener ese punto de fantasía o de...
Claro.
Lo que yo sí que creo que está pasando, bueno, es una apreciación mía, no, no lo sé, no, no sé si es cierto o no, es que cada vez más el no sé si el público es más exigente.
Lo buscamos más en Google, y, a ver si eso en, se puede, ¿no?
Claro, y
en,
o puede
se documenta,
ser, puede
se documenta
ser.
Más.
Y entonces, pues las películas o las productoras están buscando pues
más
asesores para hacer eso, claro. Digamos, más creíble.
¿Habéis visto la nueva saga del origen del planeta de los simios y todo eso?
Yo he visto la primera parte.
¿Tú la has visto?
No,
de cómo
no
explican que los simios tengan de repente conciencia, pues se supone que están haciendo una investigación para
el
Alzheimer.
Sí, esa sí la vi, la del origen del
Alzheimer.
De,
yo esa, por ejemplo, la veo también, todo lo que viene de más, pues ya muy raro. Sí, pero sí que también sí. Se busca un origen.
Sí, le inventan un entorno que,
sí,
bueno,
sí, sí,
que
sí.
Sea creíble o no, pues bueno.
Pero que sea verosímil.
Claro, que sea
pero verosímil sí que es, sí que es.
Claro,
bueno, en Star Wars, claro, ahora lo vemos y nos morimos de la risa, pero hace 40 años se pensaba que todo, bueno, que era bastante verosímil, ¿no?
Claro, ahí es, bueno, no hemos hablado de las charlas, Naún va a dar una, además completamente traída de la especialidad de este año del festival, que es sobre Star Wars.
La ciencia, claro, que nos adelantó a Star Wars.
Yo, cuando he hecho un par de charlas sobre cine y ciencia, pues en Star Wars, ciencia nunca encuentro. Pero Naún, como
sí.
Es geólogo, pues sí encuentra exoplanetas que podrían ser, bueno, la astrobiología, ahí ya podemos dejar volar nuestra imaginación, pero... Entonces veremos que, vamos, aún seguro que nos trae más de una sorpresa de
claro.
Ciencia que podría tener Star Wars que un físico nunca ha visto. Porque eso,
de hecho está
el
grabada.
De los láseres, los sonidos en el vacío, todas esas
claro.
Cosas que ya todo el mundo sabe que es imposible, pero bueno,
pero
Star Wars sin explosiones.
Claro, y todo
no sería
cómo,
Star
cómo
Wars.
Se rueda ahora y cómo se rodó todo lo de la parte de después y cómo se rodaba antes, que verdad que todo eso está hecho como en maquetitas, era chulísimo.
Sí, maquetas, los matte paintings que hacían también, que mucho está dibujado, digamos, con pincel.
Y cuando salen esas filas también de guerreros tan grandes. Es que ahora es todo un copia-pega
claro,
de ordenador.
Claro, eso es matte painting, está pintado.
Sí, muñequitos ahí,
sobre vidrio.
Y
claro, ahora ya con los cromas y todo el tema 3D.
Yo no sé si ahora les gusta tanto, os gusta tanto Star Wars por detectar toda esa forma rudimentaria de cine fantástico o de verdad porque os gusta la historia. Yo no sé qué ha pasado ya con Star Wars, ¿no?
Supongo que también es una combinación de ambas partes, ¿no? De toda la parte tecnológica para hacer las películas y luego lo que es la historia.
Lo que era la historia también que, sobre la que también se ha hablado muchísimo.
También
yo
es generacional.
Un poco de nostalgia ochentera, quizá. ¿No?
De verdad que sí.
Es un poco...
El 7 de noviembre.
Que a mí me gusta,
El 7 de noviembre del 77, cuando se estrenó en España.
Hace unos días. Estrenó, madre mía. Nosotros
sí.
No, ninguno de los tres la vimos en ese año del estreno,
claro.
¿No? Pero yo me acuerdo de hacer bailes en el cole con la banda sonora y luego, claro, de verla en el vídeo, porque entonces nosotros ya somos de la edad del vídeo y ya verla en VHS y todas esas cosas. Lo que no se puso nada de moda era la estética en aquel momento de lo de los rulos de la princesa Leia y todo eso, y en cambio ahora sí. Ahora todo eso sí que se han agarrado un montón de influencers y blogueras y todo eso.
Sí, ahora está eso de las convenciones de cómics y cosas
sí.
De esas.
Y el disfrazarse.
Los cosplay, eso
cosplay,
se llaman. Bueno, es divertido.
Y todos esos asuntos. Bueno, ¿y de qué va a hablar Dani? Dani Torregrosa, el espectador
Dani
con Torregrosa, rayos
X. Dani los... Torregrosa, que es de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia. Pues no sé muy bien de qué va a hablar. Sé que va a hablar de una película clásica. Del hombre con rayos X en los ojos, una película...
De Roger Corman.
Sí,
eso Fran se la sabe, seguro.
Y en la charla se titula El espectador con rayos X en los ojos, y nos sorprenderá, porque yo no tengo ni idea. Yo hablaré también de rayos X, pero los míos son los de Superman.
Claro.
Pero bueno, es muy curioso, porque a mí esa escena de Superman, de los rayos X en los ojos... lo utilizó, claro, yo tenía memoria de la película, pero lo utilizó para ver el color de las bragas de Lois Lane.
Estoy en día, madre.
Es muy gracioso.
Saldrían los papeles de Broadway este de Hollywood.
Esa escena es muy, muy graciosa, muy graciosa.
Sí, pues me parto de la risa. Sí.
No, porque
pero visto con perspectiva.
No, se lo pregunta a ella, o sea, es un coqueteo. Sí. Constante, que es muy graciosa. Muy
sí,
graciosa.
Pero eso llevado a la teoría feminista, él abusó de sus poderes en este caso para lo que ella no quiso contarle, averiguarlo. Esto, bueno, Javi, no te metas en jardines.
Sí, bueno, ya me has metido, pero vale, sí.
Bueno,
sí, puede,
si nos ponemos a analizar veremos, el machismo de películas históricas, bueno, nos volvemos locos. Bueno, hablaremos más tranquilamente del Festival Fanta Elche, pero ábrenos un poco de boca, Fran, cuéntanos un poco. Está todo envolviéndolo Star Wars. Pero sí. Bueno, pues además de esta sección de Frankenstein, pues tenéis otras secciones nuevas este año, proyecciones.
Sí, este año lo hemos ampliado ya un día más. Ya el año pasado ya se hizo solamente sábado, este año es viernes y sábado.
¿Como previa del jueves?
Claro, y tenemos una antesala que es este jueves 16 a las 10 de la noche, que en los cines Odeón se va a proyectar el documental I Am Your Father.
Ay, eso es chulísimo, ¿no? También. Sobre, háblanos de este documental.
Bueno, el documental es español, de Tony Bestar y Mark Cabotac, que viajan a Reino Unido, donde está David Prowse, que fue el actor que encarnó a Darth Vader.
Que no tuvo, fue el único que se quedó sin la fama.
Sí, porque en el momento de que aparece su rostro no era el de él tampoco. Claro. Entonces ha reivindicado este el personaje, ¿no? Que encarnó.
Claro. En aquella época, el que hizo de Darth Vader con la máscara todo el rato, este hombre, pues nadie pensó, le pagaron, toma, tu dinero, ala, hasta luego.
Claro.
Ni lo llevaban por ahí a hacerlo.
Ni las Comic-Con, ni nada. Y cuando se ve su rostro no era el suyo. Claro. Entonces, claro, es un poco una reivindicación a...
I'm your father, como claro. soy yo, tu padre, no, soy yo el actor que hacía esto, ¿no?
Sí, y entonces el hombre, pues está muy molesto en este aspecto. Y el documental va sobre,
bueno,
sobre todo
el
este
que
fenómeno.
Hacía de Chihuahua.
Bueno, ya.
Este menos.
Claro, ya,
eso
ya. Hay en Chihuahua.
Sí, pero el papel del Darth Vader era fundamental.
Claro, ser uno de los villanos.
Y todo el mundo se disfraza de él y todo. Y nadie sabe realmente quién era su cara. En la serie Big Bang Theory, de la que somos muy fan tú y yo, no sé si Fran también.
Sí, también
porque son muy mitómanos, claro, y muy frikis de estas cosas. ¿Cómo llevan lo del I'm Your Father, lo de este hombre?
Ah, no sé.
Sale, sí. Alguna vez lo mencionan y todo eso, pero no sé si sale el que de verdad hizo de papel o en la cara, el que luego le sacaron la cara.
No me acuerdo.
En la serie.
Fíjate, creo que David Prowse no sale, me parece.
No, este lo tienen hasta olvidado para eso.
Sí, está en Reino Unido y el documental va sobre este tema y lo entrevistan a personas del equipo técnico que estuvieron en el momento, porque hubieron varios problemas también. David Prowse spoileó en prensa antes de que se estrenaran las películas algunos temas que molestaron bastante a George Lucas y lo apartó.
¿Pero sin querer o...?
Supone que sin querer. Se supone cosas. Que sin querer y digamos que lo ningunearon en las Comic-Con, de hecho no ha asistido a ninguna que sea oficial. A ninguna oficial. Y bueno, y el documental va sobre todo esto. Y se proyectará el jueves.
A las 10, en los Odeón, entrada
acceso
libre.
Gratuito. Y es un poco el largometraje documental, es la antesala del festival, que conecta con el homenaje de este año. Y ya luego, pues, a partir del viernes 17 por la mañana, ya nos vamos al centro de congreso, al auditorio. Con las actividades nuevas de este año, por la mañana tenemos a las 10:30 la sección Gorgona, que va a ir sobre la creación de personajes de género fantástico, que la conduce el doctor Mario Paul Martínez de la UMH. Y vamos a tener dos vertientes, una que es más tradicional, con un profesional del maquillaje de efectos especiales en cine, que viene de Barcelona, que ha estado en películas tipo Hellboy, Un monstruo viene a verme, El laberinto del fauno, y va a explicar un poco el proceso creativo más tradicional. Y luego los Gallego Bros, que vienen de Murcia, van a explicarlo desde el punto de vista más digital, más de la animación, que es su campo. Y por la tarde, pues a partir de las 4:30, tenemos la sección Frankenstein.
Con los científicos.
De la ciencia dentro del cine, con las tres ponencias, las conduce el compañero Gregorio Sánchez, que bueno, tenemos a Javier Guardiola, a Nahum y a Daniel. Y ya el sábado, a partir de las 10:30, contaremos con el coloquio El Panorama Fantástico en Alicante, que ya lo tenemos ya implantado ya desde hace unos años, que bueno, se van a presentar proyectos de la provincia, más allá del cine. Uh-huh. Libros, o sea, es un poco intentar abarcar un poco más, porque el festival pretende dar difusión del género, no necesariamente del cine.
Uh-huh.
Entonces, bueno, lo conduce Óscar González, como cada año, y por la tarde a partir de las 4:30 ya tendremos los cortometrajes
a competición. ¿Dónde se presentan a concurso? ¿Cuántos tenéis este año?
21 cortos.
¿Y se han presentado?
Han llegado de 26 países, nos han llegado casi 200 cortos y la selección, pues hemos cogido prácticamente un 10%. Ha sido muy complicado porque como estamos muy supeditados a la franja horaria,
claro.
Y aún así es una maratón de 4 horas con un descanso, es decir, cogiendo 21, pero sí que tenemos...
Acceso gratuito.
Sí, todo el festival es todo. Acceso gratuito, todas las actividades. Tenemos proyecciones a 3 categorías, internacional, nacional y alicantina, para los 3.
Para dar un premio, poder dar un premio a cada uno,
Y bueno, hay algún estreno provincial y algún estreno nacional de cortos que aún no se han proyectado en España y se van a ver... por primera vez aquí.
Siempre lo hablamos que el cine fantástico es tan amplio, ¿verdad? ¿Cómo definirías? ¿Qué es el cine fantástico?
Bueno, es buscar un poco una mirada diferente a la realidad. Puede ser mediante un símil, una metáfora, parábola, de intentar contar una historia de otra manera y pudiendo tener ciertas licencias que pueden ir más allá del realismo, pero como comentabais antes, que sea más verosímil al fin y al cabo, que es lo que el espectador cada vez es más exigente.
Se lo crea, que al final la historia sea creíble.
Pero también ayuda eso, el fantástico es también por definición un cine que ayuda a evadirte, ¿no? De alguna forma, y puedes crear tus propias reglas. Al fin y al cabo, a la hora de crearlo, como hizo Tolkien o hizo George Lucas, ¿no? Que de algún modo puede ser más realista o no, más creíble o no, pero puede ser verosímil dentro de lo que se le está contando al espectador.
Bueno, es súper interesante, para los científicos también muy interesante.
Para
ahí.
Mí es la excusa perfecta.
La excusa perfecta para hablar de todo esto. Y bueno, pues os agradezco mucho que hayáis estado los dos, Javier, dentro de la sección de cada lunes, perfecto. Y Fran, de todas formas, nos vemos esta semana y hablamos un poco más tranquilamente de la fase de concurso del festival.
Gracias.